Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y con buenas noticias, ¿no? Que siguen llegando desde el Gemelli. El Papa Francisco continúa su recuperación en el hospital. ¿Qué más sabemos, Eva?
Bueno, pues sabemos algo muy importante, que es en el fondo lo que nos interesa, que el Papa continúa estable, con mejoras en la motricidad y en todo lo que se refiere al aparato respiratorio. En los últimos días incluso se ha reducido la cantidad de suministro de oxígeno que está recibiendo. Por la noche no ha sido necesario que utilice ventilación mecánica, o sea que únicamente utiliza las cánulas nasales. Estos días los ha transcurrido entre fisioterapia, oración, trabajo, que se sepa, no ha recibido visitas y, por ejemplo, para el Ángelus del domingo sí que se procederá como ha sucedido en los anteriores domingos, nos facilitarán el texto. Pero quizás hoy la mayor novedad es que, con lo difícil que es que alguien hable de la salud del Papa, bueno, pues esto ha sido lo que se dice una pillada al cardenal argentino Víctor Manuel Fernández antes de la presentación de un libro. Que se ha visto rodeado de periodistas y, lógicamente, se le ha preguntado sobre cómo se encuentra el Papa.
Sono contento porque...
Sí, estoy contento porque yo sabía que su organismo reaccionaba de un modo o de otro y al final tuve razón, porque se encuentra verdaderamente muy bien físicamente. Ahora hace falta una rehabilitación porque mucho tiempo con oxigenación de alto flujo te seca y casi tienes que volver a aprender a hablar.
Debí parar de nuevo a hablar, casi, ¿no?
Pero mira, son palabras que tranquilizan, es que me sale la sonrisa.
Sí, sale la sonrisa y fíjate, nos ha dado realmente la noticia, la noticia de la jornada respecto a la salud del Papa. Digamos que ha añadido este aspecto, que es que el Papa, lógicamente, tiene que aprender a recuperar ese tono de voz. O sea, que por eso probablemente se está alargando más el que le den de la alta.
Bueno, y entendemos también, ¿no? Esa voz, ¿no?, que escuchamos hace unos días del Papa durante el rezo del Rosario, que nos quedamos todos como un poco apretando los puños, ¿no? De alguna manera.
Efectivamente, sí.
Se entiende
Se entiende, pero bueno. Está estable, sí.
Señal también de que el Papa está mejor, va trabajando en esa nueva asamblea postsinodal que aprobaba hace unos días y que se celebrará en el Vaticano en octubre del 28. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que desde que el Papa Francisco abrió las puertas para este sínodo, tuvimos todos muy claro que se iniciaba un camino para consolidar la sinodalidad como una forma permanente de ser iglesia, y ahora el Papa ha querido que tengamos esta hoja de ruta clara y un calendario que se va a extender, como decías, hasta 2028, para evitar precisamente que este proceso quede en el olvido, que se diluya en el día a día, y nos parece que queda lejos, pero la Asamblea Eclesial de este 2028 va a ser un hito muy importante, ¿no? Además va a marcar ese reconocimiento definitivo de un modelo de iglesia que busca caminar unida. Ha sido muy importante esa carta que el cardenal Mario Grech ha enviado al episcopado de todo el mundo, en el que nos invita también a los fieles a una conversión profunda y a ser conscientes de que se trata de una renovación auténtica basada en esa corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios. En nombre del Papa, el cardenal Grech espera que esta nueva fase reciba una atención especial para que la sinodalidad sea cada vez más comprendida y vivida como una dimensión esencial de la vida ordinaria en las iglesias locales, y explica que no se trata de convocar un nuevo sínodo, sino que es un proceso de consolidación del camino ya recorrido, Irene.
Bueno, pues habrá que volver a estar muy pendientes también de ese itinerario, que vamos a seguir esa hoja de ruta, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Eva, el Papa Francisco ha pedido desde el Gemelli acabar con la absurda guerra. Ha sido mediante una carta que ha enviado al Corriere della Sera, donde también los profesionales de la comunicación hemos recibido pues un buen consejo de manos del Papa, ¿eh?
Sin duda. La verdad es que ha sido una carta muy bonita. Se puede decir que el primer documento que tiene como destinatarios alguien fuera de la Santa Sede, ¿no? Porque sí, lo que ha estado firmando el Papa son documentos, hemos conocido mensajes suyos, pero efectivamente es una carta en la que el Papa se apoya en la fuerza de las palabras, porque explica que la guerra no ofrece soluciones a los conflictos y por eso, como tú decías, nos pide a quienes trabajamos en los medios de información que valoremos la importancia de las palabras, que nunca son solo palabras, asegura, sino hechos que construyen entornos humanos, porque pueden conectar o dividir, pueden servir a la verdad o servirse de ella. Nos aconseja que desarmemos las palabras, porque hace falta mucha reflexión. Y luego, en lo que se refiere a la guerra, el Papa denuncia que la guerra lo único que hace es devastar comunidades, que devasta el medio ambiente, que no ofrece soluciones a los conflictos, y por eso lo que pide es una nueva credibilidad, ¿no?, para que la diplomacia y los organismos internacionales trabajen, porque además añade que las religiones pueden recurrir a la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, de esperanza y de paz, pero eso sí, esto exige compromiso, exige trabajo, exige silencio, exige palabras, ¿no? Uh-huh. Y por eso el Papa nos pide que nos sintamos unidos en este esfuerzo. Y luego, fíjate, Irene, paralelamente está claro que el Papa desde el Gemelli, pero la diplomacia vaticana paralelamente sigue, como siempre decimos, moviendo sus hilos, porque también el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede, ha tenido distintas intervenciones en las que ha mostrado expresamente su preocupación por la situación, en concreto las conversaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y ha subrayado que esa preocupación de la Santa Sede por los planes del rearme de Europa, ¿no? En concreto, Parolin explicaba que desde la Primera Guerra Mundial el Vaticano está solicitando a la comunidad internacional que emprenda un desarme general y controlado y que en consecuencia pues no se puede estar contento con la dirección que está tomando ahora mismo esta cuestión en Europa. O sea que está claro que el Vaticano sigue trabajando, que la guerra preocupa como desde el inicio al Papa Francisco y que la Santa Sede no se para en ningún momento.
Pues muchas gracias, compañera. Sin duda, y por cierto, y vuelve ese consejo que nos da los comunicadores, que no se nos olvide nunca, por favor. Ya lo decía también el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, ¿no? Hay que sembrar esperanza. Sí. Un fuerte abrazo, Eva. Muy buen fin de semana.
Igualmente, Irene, un fuerte abrazo a todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Entramos en tiempo de análisis. Comienza nuestra tertulia hoy con la compañía del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y del director del grado de Comunicación Corporativa, Universidad Nebrija, Fernando Bonete, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hay que celebrar, chicos, que poco a poco el Papa se va recuperando, como nos decía Eva. Hombre, es buenísima
menos
noticia.
Menos mal, vaya susto que llevamos.
Y aunque es una recuperación lenta, fijaros, porque bueno, pues lo estamos viendo, el Papa ingresó el pasado 14 de febrero, bueno, pues sabemos que ya celebra misa, ¿no?, y que su estado pues le permite estar encima de algunos asuntos de trabajo, como es la aprobación de esa asamblea eclesial post-sinodal que se va a celebrar en octubre del 28. No se trata de un nuevo sínodo, como decíamos, sino de una asamblea post-sinodal que irá precedida de un proceso de acompañamiento, un itinerario que comenzará el próximo mes de mayo. Yo os pregunto, ¿cómo debemos mirar a este nuevo proceso? ¿Le está costando quizá a la sinodalidad abrirse paso de alguna manera en la Iglesia?
Bueno, porque es un cambio de mentalidad, ¿no? Frente a un mundo cada vez más desvinculado, con polarizaciones, donde no se participa mucho, donde hay baja creatividad en los barrios, la Iglesia va en la dirección que se necesita, ¿no? Más vinculación, más participación, más compromiso en las parroquias, más creación colectiva, y es una gran idea lo de la asamblea eclesial. Es muy entusiasmante y además muy útil, y además algo arraigado en la propia tradición católica, nos va a hacer parecer mucho más similares en las primeras comunidades cristianas. Y de lo que se trata es de juntar las diferentes realidades de las diócesis del mundo para poder aprender de buenas prácticas, ver cómo vamos haciendo esto en realidad, y es algo que va desde ideas muy generales en la diócesis, de asambleas eclesiales, de creación de más comunión, hasta cosas muy prácticas que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras parroquias. Por eso me parece una gran idea. No sé cómo lo ves tú, Fernando.
Sí, además, cueste lo que cueste, por aquello que tú decías, de ¿está costando esto de la sinodalidad o no? Cueste lo que cueste, el Papa está empeñado en que esto, además, no sea solo una especie de acción de su pontificado que quede solo en su pontificado, sino incluso de institucionalizar la sinodalidad, que en realidad los términos no serían los adecuados porque no hay que institucionalizar la sinodalidad, la Iglesia misma es, claro, es sinodal, ¿no? Pero entendedme, que esto quede para que tenga una continuidad.
Pensar, porque claro, al final lo que tenemos delante es una nueva forma de ser, de pensar, convivir de entre convivir nosotros, en la Iglesia, ¿no?
Y de crear,
¿no?,
juntos.
Efectivamente. Bueno, tendremos que ir viendo y caminando, por supuesto, en ese nuevo itinerario. Más cositas. El próximo 25 de marzo vamos a celebrar el Día de la Vida. El mensaje de los obispos españoles para esta jornada nos invita, pues, a reflexionar en torno a varias cuestiones, ¿no? Como el sentido de la propia existencia o algunas realidades que vivimos en la sociedad, como el actual, como el descenso de la natalidad, el aumento de los casos de aborto o la protección de la familia, ¿no? Sin duda han dado en el clavo de muchos de los problemas que sufre la sociedad de hoy.
Sí, qué bien que apuntemos el tema esta noche, adelantándonos al 25 de marzo, pero sobre todo teniendo en cuenta que hoy, 21 de marzo, es el día en el que celebramos el Día Internacional del Síndrome de Down, que es un tema muy importante vinculado con la vida, dado que, bueno, aquí los informes pueden fluctuar o no, pero son escandalosos, entre el 85 y 90% de los nacituros con síndrome de Down se abortan en España.
Es,
o sea, que digo, aprovechando que hoy es el 22 de marzo, esto hay que dejarlo claro. Independientemente de esto, me gusta mucho que el mensaje de los obispos no empiece directamente con el que parece que es el único tema sobre la vida en la Iglesia, que es la eutanasia o el aborto, que por supuesto son temas importantísimos sobre los que pronunciarse, pero que empiece por otra cosa distinta, propositiva, de que precisamente la Iglesia tiene que dar testimonio de una forma muy particular de vivir la vida, que es vivir la vida con entusiasmo, y además recordando ese mensaje de la bula, Spes not confundit, del Papa Francisco, en la que estaba convocando el año jubilar este 2025, ¿no? Entonces, creo que este tema es importante. Cuando hablamos de la vida, no solo hablamos del debate social que pueda darse, aunque ojalá hubiera debate social en España sobre estos temas, sino también de vivir la vida con entusiasmo, de hacerse preguntas importantes en la vida. Lo subraya el propio documento, ¿no? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puedo esperar de la sociedad? ¿Qué puedo esperar de la vida? ¿Qué hay después de la vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y luego, por supuesto, tantos problemas sociopolíticos que estamos viviendo. El primero, sin duda, el problema de la vivienda en España. ¿Cómo podemos formar hogares si materialmente empieza a ser imposible hacerlo? Porque no hay dónde fundar ese hogar, ¿no? Además de que nos lleva a muchos otros problemas, el problema de las pensiones,
es que todo
también.
Todo está relacionado.
Todo está relacionado con este tema. Todo.
Sí, sí, sí. No, y los noviazgos ahora mismo son más largos que en la guerra civil. Y estoy muy de acuerdo, porque estamos en el año de la esperanza y después de tantas luchas en la cuestión de la vida, etcétera, necesitamos recuperar la esperanza y saber que podemos darle la vuelta a esto. Yo creo que la gente está harta del relativismo que nos ha traído a lo que estamos viviendo ahora, de las posverdades, de los populismos, y está harta también de ese individualismo soberanista de yo soy dueño de mi cuerpo y no, nadie tiene que ver nada conmigo. Ese utilitarismo también nos ha traído a la situación en la que estamos. Por lo tanto, es una cuestión de fondo y realmente la gente, yo creo que estamos todos conscientes de que no podemos seguir por ahí y que hay que empezar a caminar por otro lugar. Y la defensa de la vida y de los más frágiles es por donde deberíamos comenzar a refundarnos, a recivilizarnos.
¿Cómo miramos desde esa defensa de la vida a las nuevas generaciones, ¿no? Porque también, creo que esa forma de educar, ¿no?, a las generaciones presentes, que son presentes, aunque son las que vamos a tener en el futuro, pero que son las tenemos que hacer presentes y tienen que ser partícipes de todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo les hacemos mirar a decirles, chicos, que la vida merece la pena, ¿no?, que hay que vivirla, que hay que defenderla?
Bueno, nosotros somos profesores y lo vivimos todos los días, ¿no, Fernando?
Eso es, y yo creo que al final la clave está en esa idea que mencionaba al principio el propio documento de dar testimonio de cómo podemos vivir la vida con ese entusiasmo, ¿no? Porque además, Fernando, tú lo planteabas muy bien antes, en un momento en el que la sociedad lleva un rumbo hiperindividualista, lleva un rumbo de entender todo lo que hace como proyecto, no como anhelo, sino como proyecto en el cual hay que cumplir una serie de condiciones,
una
eficacia y un maximalismo.
Y
efectivamente, la idea de formar una familia, de tener hijos, va en contra, diametralmente opuesto, a todo esto, ¿no? Es al dejarse llevar, a ver qué pasa, y en cualquier caso, en ese dejarse llevar y a ver qué pasa, lo que sucede después en que te encuentras con todo lo hermoso de la vida, ¿no? Y lo que vale de verdad la pena.
Y sobre todo yo creo que no engañarles, ¿no? No engañarles con lo que decía Fernando, con falsos horizontes del éxito, de la prosperidad, de no sé qué. No, es decir, lo que realmente te va a la vida, en lo que realmente te va a la vida es en amar, en darte, en entregar la vida, y todo lo demás son fuegos artificiales que van a llevar al desengaño y a la frustración. Por tanto, creo que con la gente más joven necesitamos tener conversaciones de verdad sobre lo que de verdad importa. Y no engañarles, no jugar con ellos a juegos que no llevan a ninguna parte. Necesitan palabras de fondo, de verdad, y también que vean la enorme felicidad que es ser padres, darte, que es entregarte en la parroquia, que es darte en el servicio a los demás, luchar por la justicia. Eso es lo que te hace feliz.
Cuando uno tanto se pregunta por la felicidad y la libertad, se preguntan ellos, ¿eh? O sea, que fíjate.
Que amen con pasión y se entreguen con pasión.
Fijaros, acoger y proteger la vida también tiene mucho que ver con las personas migradas, ¿no? Esta semana ha sido noticia el reparto de menores migrantes que quiere llevar a cabo el gobierno. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? La cuestión es que no parece un reparto ni justo ni equitativo y además estamos ante un problema al que hay que dar una respuesta urgente y no de cualquier manera.
Es verdaderamente indignante ya no solo lo que se ha vivido esta semana, sino lo que venimos viviendo meses, porque este es un, y perdón que lo llame así, porque a veces el lenguaje pues tiene estos atajos, ¿no? El problema, que la migración no es un problema como tal, ¿no? Un problema quizás por la gestión que se está haciendo del mismo, ¿no? Pero llevamos meses viviendo este problema y es indignante hasta qué punto ni siquiera en un tema urgente, pero no un tema urgente en lo económico, ¿no? Un tema urgente en un asunto de derechos fundamentales y derechos fundamentales que tienen que ver con niños y con la dignidad, ya no solo de las personas, sino con los niños, estemos en un momento en el que las fuerzas políticas no sean capaces de mirar hacia otro lado, es decir, mirar no a sus ideología, su pensamiento político particular, sino poder llevar a un mínimo acuerdo sobre un tema de este calado. Es que es verdaderamente indignante. Y ya lo que se ha vivido esta semana es un paso más, en el problema que estamos evidenciando en España de falta de cohesión.
Y es verdad, es decir, las personas que vienen a trabajar a nuestro país no son el problema, la población española tampoco es el problema porque ha demostrado que puede acoger, los políticos y la competencia entre los partidos es el problema. Y este es el tema más importante de nuestro momento y de nuestro tiempo sobre el que necesitamos alcanzar un consenso de Estado. Y jugar con esta cuestión y estar compitiendo al estrés, al plazo corto en esta cuestión, es de una irresponsabilidad enorme como estamos viendo en todos los países. Es decir, que yo creo que necesitamos apretar mucho más desde todas las instancias para que se alcance un acuerdo por consenso en esto, porque se está jugando con fuego.
Bueno, me vais a permitir que en este punto salude al obispo de Canarias. Ya sabéis que el archipiélago canario se encuentra en una situación crítica con respecto a la gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados. Don José Mazuelos, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la realidad que viven las islas en este momento?
Bueno, pues la realidad es, como se va viendo, más de 6.000 menores en los centros. Y no solamente 6.000 menores en los centros, sino también los que ya van saliendo cumpliendo 18 años, más inmigrantes que van llegando, y entonces pues la realidad es realmente un poco complicada.
¿Cómo valoran ustedes el reparto que quiere llevar a cabo el gobierno en la península, don José?
Pues mire, yo le digo sinceramente, no lo valoro bien porque no me gusta que se traten a las personas como mercancía y se usen como arma política. Y eso es lo que pienso que no hay derecho. Entonces, ahí tiene que llegar un consenso. Y lo que no se puede estar usando los inmigrantes, los menores, sobre todo, como arma política. Eso es lo que yo no entiendo.
Claro, precisamente usted fíjese, ¿no? Esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, volvía a pedir, no es la primera vez que se pide por parte de la Iglesia ese pacto de Estado, pero recordaba también la importancia de respetar la dignidad humana y de no tratar a los migrantes ni como mercancía ni como delincuentes.
Claro, es que ese es el problema. El problema es que ahora mismo estamos a ver cómo repartimos. La pregunta no es cómo repartimos, cómo le damos dignidad a estos menores. Porque tantas veces se tienen almacenado a los menores, por desgracia, con esta palabra tan dura, se tienen almacenado en los centros, y ahora, venga, pues ahora es que vamos a llevarlo a la península, y los llevamos a la península, ¿en qué condiciones? ¿Cómo vamos a estar repartiendo como si fuera repartimos a menores? ¿O cómo vamos a garantizar que estos menores puedan tener una formación, puedan tener papeles y puedan seguir adelante? Mire, es una cosa triste que después de haber menores que llevan allí 2 años o 3 años... Uh-huh. Que cuando cumplan 18 años, resulta que no tienen ningún papel porque no están empadronados allí. No certificaron de que habían llegado. Y ahora tenemos que estar pidiendo un certificado de que llevan allí más de 2 años para empezar a poderle tramitar papeles.
No se están haciendo bien las cosas, sin duda, está clarísimo.
No se están haciendo, nunca se están viendo las cosas, porque lo que se quiere es intereses políticos y no buscar la dignidad de personas. Porque se quiere jugar con la política, con los inmigrantes, con los menores. A ver cómo araño voto de aquí, cómo cojo voto del otro lado. A ver cómo hago este enfrentamiento de unos y otros. Por desgracia, pues mire, no estamos de acuerdo con eso.
Don José, Canarias lleva mucho tiempo soportando la presión migratoria. Es una realidad ante la que la Iglesia canaria no puede cerrar los ojos, ¿no? Pero independientemente de la necesidad de dar una respuesta justa a la situación actual, hay que mirar más a fondo el problema. La respuesta no debe venir solamente en momentos puntuales.
Claro, es que eso, mire, estamos cansados de repetirlo, que ya que se está usando dinero, se está dando a los países de origen, no solamente fomentar el desarrollo de los países de origen, pero vamos a intentar en los países de origen darle una formación, que no tengan que atravesar el Atlántico. Es decir, nosotros decimos, ¿por qué no formamos en Senegal, en Ghana, en Gambia, en Mauritania? Vamos a formar allí, y el que venga formado, que vengan con papeles para evitar el cementerio del Atlántico. Y ese dinero que se está gastando en todo eso, vamos a aplicarlo bien. Y después, esto no es un problema de Canarias, es un problema del Estado español y de Europa, que es lo que no entendemos, por qué no se implica Europa. Porque muchas veces no se quiere implicar Europa. Entonces es un problema intentar. Lo primero que nosotros vemos es hay que acabar con el cementerio del Atlántico. Es la primera cosa, para prevenir. Y entonces, si nosotros formamos allí con un buen acuerdo con los gobiernos de origen, se podrá decir todo aquel que atraviese el Atlántico en una patera vuelve para atrás. Y después después las mafias, lógicamente hay que luchar con las mafias. Hay que luchar con las mafias y hay que ver toda esa cuestión. Y esa es la primera cosa, que hay que hacer una política de migración de Europa con los estados de origen.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, don José Mazuelos, obispo de Canarias, por su tiempo y compartir con nosotros una vez más esta realidad que nos afecta a todos. Un fuerte abrazo.
Bueno, sí, gracias igualmente. Hasta luego.
Está claro, Fernando, Bonet y Vidal, que Canarias no puede más. Hay que dar respuesta a esta situación. Es urgentísimo, pero con cierta coherencia, ¿no?
Sí, es cierto. Es decir, estamos ante una de las cuestiones más importantes de la agenda política mundial, ya no solamente en España. No podemos jugar con fuego en esto. Es necesario un consenso político en esta cuestión. Y yo llamaría desde aquí también a la unidad de la comunidad católica en esta cuestión. Tenemos una doctrina desde el Papa San Juan Pablo II hasta Francisco muy coherente, una de las mejores pastorales migratorias de toda Europa en España. Y necesitamos unirnos alrededor de una acogida y de una promoción de la gente y de la defensa de sus derechos, de modo que sea una línea roja que nadie pueda pasar.
Y esto es lo que hablaba ahora mismo, ¿no?, con don José Mazuelos. Es un reto pues que va más allá del momento concreto de ese reparto de menores, ¿no? Al final estamos frente a los tres principios fundamentales que recordaba esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuando hablaba del derecho a no migrar, de la lucha contra las mafias, que también nos recordaba ahora mismo el obispo de Canarias, que trafican con personas, y del reconocimiento de la dignidad de los migrantes.
Claro, es que esto supone también una remodelación de los modelos mentales que se tienen acerca de la inmigración, ¿no? Empezando por el hecho de que estas personas, menores, adultos, me da igual, ¿no? Todo aquel que sale de su país para irse a otro no lo hace normalmente, a no ser que sea por motivo turístico, por capricho, ¿no? Entonces, estas personas no están allí por capricho. Están porque no pueden vivir en sus lugares de origen, que es un drama. Yo de verdad invito a que cualquiera de los que estamos aquí nos están escuchando, nos pongamos en esta situación de que tenemos que salir de casa, nos tenemos que ir a otro país con prácticamente nada y tienes que rehacer tu vida de la nada. Eso sí. No lo haces por capricho.
Hombre, simplemente pensar la salvajada que es meterse en una patera.
Esto es, entonces, y eso por un lado, ¿no? Y por otro que la acogida que tenemos que dar a esas personas es casi por obligación moral, por imperativo moral de acogerlas y poder permitirles una vida, y que también seguro su contribución será mucha y enriquecerán al país al que llegan, ¿no? A España.
Sí, además es necesario también ahondar en eso que también decía don José, es decir, la necesidad de trabajar en origen. Entonces hemos puesto en manos de los partidos políticos propuestas muy concretas para que se forme a personas en origen con dinero de cooperación al desarrollo en toda la red educativa que también tenemos comprometida con cooperación al desarrollo, y que pueda haber una conexión con los contratos en España. Y es algo también que la patronal ha pedido durante muchos años y sin embargo no se hace, ¿no? Y necesitamos una política de cooperación mucho más valiente, una política de exterior mucho más valiente, y que también no tengamos que vernos sometidos a estas situaciones de irregularidad y de la gente arrastrándose por el país con las algas en la espalda buscando un trabajo, ¿no? Y unas situaciones muy, muy precarias.
No podemos
tener a la gente así.
No, que no se nos olvide que estamos tratando con personas.
Sí.
Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Fernando y Fernando Bonete Vidal, que me gusta a mí llamaros
muy
así.
Muy contento de coincidir siempre con Fernando.
Muchas gracias, un placer.
Los Fernandos.
Que paséis buen fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Sí. Buenas noches.
Hasta aquí La Linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Te quedas con El Partidazo de COPE. Say the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I ain't never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mark.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. ¡Ay! Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. ¡Ay! A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las Hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.